Hola, hola, ¿qué tal? Soy el Pape. Hoy estamos con un nuevo episodio de La Cosa Random para hablarles de nuestros animes favoritos de la infancia. Así que, sin más dilación, ¡démosle!
Hola, hola. Hoy nos reunimos como secta satánica para hablar de nuestros animes favoritos.
O monitos chinos. ¿Qué monitos chinos recuerdas de tu infancia?
¿Hay alguno que te traiga buenos recuerdos?
¿Tuviste algún sueño de infancia con alguno de los protagonistas?
¿Tienes un opening o ending favorito?
¿Tienes a tu waifu favorita?
Bueno, coméntanos esto allá abajo en la cajita de comentarios. Para el día de hoy tenemos a dos invitados, nuestro amigo de la casa, Maxi.
Hola, mucho gusto.
Hola Maxi, ¿cómo estás?
Y por supuesto nuestro amigo Joseus.
Hola.
Y aquí el público grita.
Que nos van a hablar de los animes favoritos de su infancia. Pero antes, un poco de contexto. Nosotros somos entero millennial, éramos niños en los 90. Así que no hablaremos de animes que son más famosos como Naruto, One Piece o Bleach. No se transmitían en Chile cuando éramos chicos, así que no hueven, cabros.
Tampoco cuando éramos adolescentes.
Bueno, también escrito como anime o anime en español, es un término que engloba la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. Fuente Wikipedia. Inicios alrededor de 1900. Tenemos su inicio en la televisión con Tetsuwan Atom, más conocida en el mundo entero como Astro Boy.
Pero nosotros lo conocemos como monitos chinos de Japón, XD.
Ya pues, cuéntenos, ¿cuál es su anime favorito de la infancia? Maxi.
Mi anime favorito, yo los primeros que recuerdo generalmente son los Dragon Ball Z, Detective Conan, o bueno, cualquier Dragon Ball en verdad, y Ranma y media.
Oye, ¿y tú, José? ¿Tenías un top 3 también?
Creo que recuerdo lo mismo. A ver, tengo hartos recuerdos vagos, incluso algún anime que ni me acuerdo el nombre. Bueno, aparte de los que ella nombró, Dragon Ball Z, yo creo que el que más destaca en mi infancia, Pokémon, Digimon. Decían que eran competencia, ajá, pero yo lo amaba a los dos.
Había uno que se llamaba Kitaro, que era como un mono bien raro.
El del fantasma.
Tenía como un fantasmita ojo, así como que...
Sí, era como el de fantasmita, muy raro. Me gustaba mucho el ambiente. Y harto anime, así como que se me viene a la cabeza. Mikami. También vi en su momento su Sailor Moon por ahí.
¿Y el favorito cuál es? Sí. ¿Cuál es el favorito?
Yo diría que... Oh, Dragon Ball Z.
¿Y tú, Maxi, cuál era?
Infancia, Dragon Ball Z también. Sí, Joseus, no sé si te enteraste, pero sacaron una remasterización de Kitaro hace el año pasado y tiene dos temporadas, creo, si mal no recuerdo, así que si te gustaba podrías ya, seguir viéndola.
Gracias.
Ya sé que la mayor parte del público ya debe conocer cuál es Dragon Ball Z y de qué se trata, pero si alguno puede hacer una reseña.
Pero Dragon Ball Z básicamente trata la historia de Goku, ya crecido, ya que es un Saiyajin, viene a enterarse al principio de la saga, o sea que no era terrícola. Ya, y eso explicaría mucho sobre sus poderes y todo, y su transformación en mono gigante. Resulta que llegan los Saiyajin a la Tierra, que a la cagás, quieren robarle al hijo porque quieren que el hijo se convierta en un Saiyajin que gobierne otros planetas. El Goku se une con su máximo enemigo, que en ese entonces que era Piccolo Daimaku, rescatan al hijo, se muere Goku, queda la mega cagá. Al final, de Freezer aparece enemigo, trae enemigo. Esto es un típico shonen. Yo creo que es como que marcó el shonen en esa época. El género shonen, claro, en esa época, de volviéndose cada vez más fuerte, más fuerte. Ahora que lo veo como adulto, quizás no era el mejor sistema de combate o de progreso que pueda haber habido, pero de que marcó mi infancia, la marcó. Y hubo muchos momentos épicos.
Oye, ¿y cuál era el capítulo favorito del Maxi de Dragon Ball Z? ¿Hay algún capítulo que recuerde?
Mi capítulo favorito, yo creo que cuando estaba entre ese periodo de que volvía por el camino de la serpiente hacia pelear contra Vegeta, los Saiyajin en la Tierra, ahí era como el mejor recuerdo que tengo de Dragon Ball Z, porque llega como super bacán, más encima de todo el camino. Y aparte, en la pelea contra los Vegeta, saca el Kaioken.
Sí, genial. ¿Mm? Eso, wey.
¿Cómo se llamaba el bicho azul que lo entrenó en ese planeta chico?
Kaiosama.
El Kaiosama.
Kaiosama, que de hecho le pone la ropa con el logo adelante de la tortuga, si mal no recuerdo. Sí. Pero atrás le pone el logo de Kaiosama.
Sí, y no le avisó.
Y se ríe a su espalda.
Sí, no le había avisado.
Oigan, me interesa saber el villano favorito que tenían de esa serie, porque ver esa parte, los héroes siempre fueron los mismos, pero lo que iba cambiando eran los villanos, y tenían unas personalidades bastante diferentes.
Mi favorito de Dragon Ball Z, solamente esa saga, yo creo que Pequeño Buu.
¿Pequeño Buu?
Pequeño Buu, porque era super, era más malvado que Freezer.
Era perverso, está difícil. amo a todos los villanos realmente, o sea, por ser los más chistosos, yo creo que la saga de Buu, me cagué la risa con esa saga. Cell yo creo que dejaría como más abajo, no me gustó mucho la personalidad, era un poco narcisista, o sea, todos los villanos, pero lo encontré medio fome. El que me gusta más es Freezer, siempre, Freezer. Me gusta cómo es, también es narcisista, es sádico, es chistoso a veces, no sé, y tiene su rivalidad eterna con Goku hasta las próximas sagas también, la Super, sigue todo igual. Entonces, no sé, me encanta, es como el villano eterno.
Freezer sí, pues es el que tiene mayor desarrollo de los villanos de Dragon Ball Z al final. A menos que considere a Vegeta el primer claro. villano, uno de los primeros villanos que tiene un desarrollo aún más acabado.
Sí,
que
pues no, la transformación de Vegeta también es súper interesante en la saga.
Oye, ¿y estos animes? Por ejemplo, tú decías, José, que te gustaba Pokémon también, Cazador X, Digimon, qué sé yo. ¿Tienen algo en común todos estos animes?
Algo en común.
Y tú, Maxi, lo mismo, la misma pregunta va para ti. ¿Hay algo en común que te llame la atención de estos tres animes que nombraste, que era Ranma y medio, Detective Conan y Dragon Ball Z?
Lo que podrían tener en común en el caso de los que yo mencioné es que los tres enfocan como en aventura, uh-huh. en los sucesos del personaje y cómo va mejorando o cambiando a través de la historia. En el caso de lo que es Ranma y medio, no es tan así como lo es en Detective Conan y Dragon Ball Z, porque en esos ya tienen como el un conflicto de enemigos, que puedes morir y todo. En el caso de Ranma, no es tanto a la muerte, sino es como a los desafíos diarios de la vida de un adolescente que se transforma en mujer en este caso.
Sí, pues de hecho Ranma es como más cómica. ¿Y tú, José?
O sea, igual que el Maxi, lo que me gustaba al menos cuando chico era ese sentido de la aventura y de progresión de los personajes. Sobre todo del principal, de que a lo mejor se veía como alguien menospreciado al principio, y que poco a poco fue ganándose su lugar ahí en la serie, entre las demás personas y todo eso. Nombrando a Ash, por ejemplo, que nadie le daba bola al principio, ni el Gary, ni nadie. A Goku también, desde chiquitito, después pasó a pelear contra los dioses, al lado de los dioses. Todo eso, sí, pues me gustaba cuando chico. Hunter, yo creo que lo vi ya más grande y le agarré cariño por otra cosa realmente, porque lo encuentro totalmente distinto al otro anime de Shonen, de verdad. Es más psicológico.
José, Hunter X. 1999 o 2011, ¿cuál la tiene más grande?
2011, más grande y más rico.
¿Cuál es tu opinión, Max, acerca de eso?
Sí, también, 2011. Es que si bien no deja de ser malo el del 99, tiene mucho relleno entre medio y cosas que no son tan necesarias. Además que mejora mucho la calidad del dibujo. Y que para mí eso igual es importante para ver una serie.
Oye, agarrándome un poco, yo defendiendo la del 99, podemos decir que tiene un relleno como bastante bueno. De hecho, la de 1999 estuvo a cargo también del creador de Hunter en su realización. Entonces tiene relleno, pero el relleno es más o menos canon, de hecho. Y además de eso, mete harto como detalle, como estético, distinto a lo que veíamos en 2011, que era como un shonen más común y corriente, como más característico, con algunos elementos como que son súper diferenciables. Pero el 2011, por ejemplo, la pelea de Killua con su hermano Illumi en el examen de cazador, tiene unos cuadros de picado y contrapicado súper fuerte, como que la tensión se sí. siente, incluso como que ahí podía escuchar lo que va a ser el inicio como del Nen, como el sonidito típico del Nen que tenían los personajes. Eso a mí me encanta, esos pequeños detalles. Sí, el sonido de televisión como de antigua.
Oye, José, tú ibas a mencionar algo de Hunter X respecto al que era una serie más psicológica. ¿Por qué lo sientes así?
Siento que es más profunda que cualquier otro shonen, porque no trata tanto de las personas tratando de volverse más fuertes realmente. No es como Goku tratando de volverse más fuerte, o Ash tratando de volverse el mejor entrenador del mundo. siento que tiene otro tema, otra temática. Es como más de descubrimiento, aventura, descubrimiento personal también. Gon no, o sea, personalmente no creo de que quiera volver a ser más fuerte, sino que quería entender y encontrar a su papá y entender por qué había abandonado a su familia por ser cazador. Quería entender qué era ser un cazador y por qué era algo tan grandioso para el papá también, ¿cachai? Entonces siento de que todo eso ayudó como a alimentar un poquito más la historia, más que un simple chonel, ¿cachai? Y el desarrollo de los personajes es muy bueno también. Me gusta cómo desarrollan mentalmente las personalidades, que las encuentro súper interesantes, cada una, las de los villanos y los de los héroes, por así decirlo.
Hay como fuertes rumores de que Togashi quería matar a Gon en la última saga y no lo dejaron en la cadena. De hecho, Gon, Felipe, tu pape, tú que no has visto la serie, Gon es el personaje principal, po, y el creador del manga quería matar al personaje principal después de la saga de las hormigas quimera. Esa saga tan recordada.
De hecho, estaba prácticamente muerto, si se salvó por un pelo, ¿no?
Por un guionazo, por un Deus Ex Machina. Quiero hacerles una pregunta, ya que ambos dijeron Dragon Ball Z.
O Dragon Ball.
¿Por qué tú crees, la creó Akira Toriyama, cierto? ¿Por qué crees tú, o por qué creen ustedes que Dragon Ball pegó más en Chile que la otra creación de Akira Toriyama que vimos en las pantallas de Etcétera, si no recuerdo mal? Que era Doctor Slump. Arale, este robot humanoide. ¿Por qué esa serie no pegó tanto como Dragon Ball? ¿Qué le encuentran de particular a Dragon Ball?
Son géneros distintos.
Yo creo, sí, es que el tema es eso, que son géneros distintos, porque ya si bien era un personaje que tenía mucha fuerza, Arale y todo, estaba enfocado más como en lo personal, como a lo absurdo, a lo cómico, a que golpeaban con una ramita un popó y se lo tiraban a otro, cosas así como...
cómico.
Sí, que...
encuentro que eso estaría más de moda ahora entre los niños chicos.
Ya, pero por ejemplo, el Maxi también hablaba sobre Ranma y medio, que también es como comedia. ¿Qué tiene distinto Ranma y medio que Doctor Slump?
Yo creo que ahí lo que lo diferenció personalmente es el tipo de dibujo en que fue realizado, ya que es como más humano el de Ranma y medio, y que lo dieron a una temática que es como un contexto diario del problema que acompleja al principal, que es Ranma con eso, con la cuestión de convertirse en mujer. Entonces eso yo creo que la combinación de ambas, y aparte que igual tenía un poco de lo que es acción y mejoramiento en técnicas de pelea y todo el latado, llevó a que fuera más interesante que Arale, que no buscaba nada, en verdad no tenía como un objetivo en sí.
Y a lo mejor al público chico le gustaba el ecchi también. La perversión ahí.
La perversión. Oye, pero todo esto, Ranma y medio, me imagino que tuvo harta como censura en Chile. O sea, era una serie que si tú empezabas a verla hacia atrás, en retrospectiva, te podías dar cuenta de que tenía hartos mensajes medio, incluso a veces como medios machistas, como que Ranma estaba como, no quiero ser mujer porque las mujeres son débiles. Y todo, yo empecé a ver la serie de nuevo aquí en el Etcétera, porque la volvieron a estrenar, reestrenar. Y llama la atención eso, porque esos diálogos son súper fuertes y en cierta medida como que parecen representar un poco a lo que viene siendo la cultura japonesa. Porque si nos fijamos, por ejemplo, los shonen que nombraron ahora tienen puros personajes como hombres, así protagonistas, y ninguna mujer. ¿Qué les parece eso del machismo en el anime?
Que es súper típico, lo caracteriza mucho, sobre todo antiguamente.
Y, o sea, representa, claro, pues la realidad, como decías tú, de Japón.
Es la realidad de la época también, po.
Sí, ahora sí. Ya no tanto, después con los años, por suerte, han aparecido más diversidad de personajes en lo que es shonen, han aparecido mujeres principales y todo. Por ejemplo, High School of the Dead, un grupo de mujeres que solamente está un loco. Igual aparece el personaje masculino, pero las que llevan como la serie en sí, las que son más características, son las mujeres en este caso.
Es interesante, si estamos hablando de eso, que daban Sailor Moon.
Exactamente, iba a hablar de eso, José.
Sailor Moon y Sakura
Card Captor. Y Mikami. Y también están arrestados, que también son de nuestra infancia y también eran...
Sí, y también igual yo, en mi opinión, eran famosos.
O sea, más que famosos era porque los veíamos, porque los conocíamos. Sí. Al final estamos nombrando toda la serie. Creo que la que más destaca como en el género de la protagonista, en ese sentido, es como la de Sakura Card Captor. De hecho, si me preguntan a mí de mi top 3, está como ahí, como jugándosela.
Ah, yo consideraría que Están Arrestados para mí es como el que más lleva lo que es como una igualdad, porque bueno, están en un poder de ley, están en un puesto de ley y hacen siguen a los malos, los atrapan y ganan y pasan por hartas cosas, pero son ellas los principales y no hay personajes masculinos tantos que intervengan en su desarrollo.
De hecho hay como un personaje masculino, ¿no?
El policía en moto,
claro.
Pero es como secundario.
Hablando de machismo, ¿qué piensan de estos remakes, por ejemplo, de Caballeros del Zodiaco que hicieron a Toam o hicieron a un personaje mujer? No sé si la han podido ver en Netflix.
Andrómeda lo hicieron mujer.
¿Y qué te parece esa como ese cambio en el personaje, digamos, en la historia?
Si bien lo pudieron haber dejado como hombre, el personaje siempre fue más tendido a ser, claro, un personaje femenino. Uh-huh. Pero igual no descarto que haya sido un buen personaje el personaje masculino de antes, ya que después en la saga de Hades era súper importante y fue súper trascendental en el desarrollo de esa.
¿Pero es necesario cambiar el género de un personaje para como resaltar el poder como femenino, digamos? Así como reeditar el pasado.
Yo personalmente no creo que sea necesario, pero sí tiene más sentido como explicar eso que intentar explicarle a un niño chico en este momento cómo se era Andrómeda antes, porque igual nosotros nunca lo vimos como algo raro hasta que o algo que podía malinterpretarse. Sí. Era como súper normal. Era un personaje que ayudaba a los otros y tenía una armadura rosada, morada, no sé qué color es eso.
Creo que era rosada, un pelo verde, algo así.
Bueno, también saliéndonos un poco del género del anime y hablando un poco de lo que habíamos conversado alguna vez con Disney, pasó lo mismo con La Sirenita, por ejemplo, no respecto al machismo, pero sí al racismo. Hicieron a La Sirenita morena.
Ajá. Sí, es lo que sucede con Disney, que hacen un remake, como el remake, incluyendo como todas
las diferencias o las minorías. Ajá. Bueno, de hecho no es minoría, pero bueno.
Bueno, si quieren enterarse de eso, de lo que hablamos en otro podcast, pueden ir a ver nuestra lista de reproducción de los podcasts random, porque ahí tienen el video de que hablamos específicamente de Disney. Vayan a darle like y compártanlo,
por favor.
Y a la campanita, por favor.
Ay, la campanita y coméntenlo todo. Yo les tengo otra pregunta con respecto, volviendo un poco al tema del anime. Hay animes de los que ustedes nombraron que han continuado eternamente, como es el caso de Pokémon. El caso de el detective Conan, que aún están en emisión. Dragon Ball, que también está en emisión, aunque no lo creamos, está Dragon Ball Super, etc. ¿No? La historia no terminó con Dragon Ball GT, que parece que fue un puro mito, ¿cierto?
Sí, que no lo hizo el creador.
Pero a mí me llama la atención lo siguiente, por ejemplo, Naruto, Bleach, que son como los dos grandes de los tres grandes shonen, terminaron, tienen un final, y gran parte del fandom encontró que los finales eran pésimos, ¿ya? Así como que se pasearon en la obra, finalmente. ¿Cómo harían ustedes para ganarse a esos haters y terminarían Dragon Ball Z, el Detective Conan? ¿Cuál sería su final perfecto?
Ahí te había preguntado eso un tiempo. Sí.
O Cazador X también, porque Cazador X no, tampoco ha terminado.
Ya, yo puedo opinar sobre Cazador X, me gusta mucho la serie, la he visto mil veces, la 2011. Uh-huh. Y a mí personalmente sí me deja satisfecho el final donde quedó el anime. Ya, porque yo no he leído mucho más allá del manga, más de lo que ya llegó al anime. En el anime termina cuando encuentra a su papá, bueno, ya lo había encontrado hace rato, pero habla con su papá en la cima del árbol del mundo y le pregunta por qué lo había dejado, por qué quería ser cazador. Ya, y el papá al final le da la respuesta, que quería gol, lo satisface, y es feliz con el papá, le cuenta su historia, sus aventuras, salen ellos riendo, con una música de fondo, sale la música del opening de final, todo hermoso. Siento de que quedaría un final abierto, claro. Habría gente que a lo mejor quisiera seguir viendo qué pasó con Gon, con Kurapika sobre todo, que quería recuperar a los ojos de su gente. Pero a mí al menos, yo quedé pagado con ese capítulo, con ese final, entre comillas final. A mí me gustó.
Oye, una frase de Jin, ya que siempre lo recuerdo. Deberías disfrutar del viaje al más mínimo, porque... Oh, estoy sin dentes. ¿Qué? Voy a leerlo de nuevo.
Póntelo, hombre.
Deberías disfrutar del viaje al máximo, porque ahí es donde encontrarás aquello importante que lo que estás buscando.
Claro, era más bien el mensaje, claro, era como disfrutar más el viaje que el destino, porque te ibas a encontrar con cosas más, ajá, más asombrosas en el viaje, más que hacia dónde vas.
Jamás en línea recta, dicen por ahí.
Jamás en línea
recta. Jamás en línea recta. Oye, a lo mejor no es la pregunta cómo deberían terminar, si a lo mejor la pregunta es ¿deberían terminar? ¿Qué piensan ustedes? Hablando de Conan y de Pokémon.
Sí, deberían terminar. Sí.
Yes.
¿Por qué?
¿Por qué Pokémon debería terminar?
Bueno, personalmente Pokémon yo creo que debería empezar a tener un final o por último o un crecimiento del personaje para que aparezca como otra época.
Porque... Literalmente un crecimiento del personaje.
Que deje de tener porque... 10 años.
Sí, por favor.
En cada temporada parece que tiene, es más joven, de hecho.
Botox. O pacto con el Poké Diablo.
Además que lo otro que no me gusta de Pokémon, que generalmente cada vez que parte una temporada es como si no supiera atrapar Pokémon, es como si no llevara 15 años de su vida.
Sí, de veras. Sí, cierto.
Típico, lo ve y le lanza la pokebola o algo y
pasa a ser un loop.
No sé, ganarle a puño, es como, no sé.
Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación.
No he visto la última temporada, por si acaso.
Pokémon 2020 no es así, ¿cachai? El Pokémon de Black and White se notó claramente el reinicio, así como reset, como peleó con un Pikachu contra un Snivy nivel 5 y perdió. Eso ahí se notó claramente, pero por ejemplo, cuando llega Alola, ya se nota que no, que sabe algo más que ese reseteo pobre que hicieron en Black and White. En la última ya es campeón de una liga y de hecho puede atrapar Dragonite, Gengar, puede estar entrenando un Rilou y se está enfrentando como a líderes de gimnasio y venciéndolos súper fáciles.
Eso es lo que uno esperaría, pero era lo que yo esperaría hace 10 años atrás, cuando ya llevaban 3 temporadas, ajá, y seguía pasando lo mismo.
Ese es el punto, es que parece que los productores están cambiando y quieren hacer como harto fanservice en Pokémon ahora últimamente.
¿Sabes lo que no me gusta de Pokémon? Que los creadores están con el mismo chicle masticándolo y la cuestión ya perdió el sabor. Siento que, mira, Pokémon era hermoso de verdad, era una aventura bacán. Existían 150 Pokémones, sabía de que habían algunos legendarios, pero te moríais por verlo.
52 minutos.
No, 51 sí, Mew.
A ver, pelea.
Oye, Porygon aparece ahí.
Sí, pues. Bueno, yeah. La cosa es que el sentido de legendario era legendario, de verdad. Era como impresionante. Y después me doy cuenta de que empiezan a sacar tanto Pokémon, tanto que empiezan a ver demasiado legendario y empiezan a salir por montones. Siento que ya cada Pokémon que sale es legendario. Entonces, siento que ya perdió ese misticismo. Ya no tiene el poder como de sorpresa que tenía antes. Siento que ya incluso los Pokémon han perdido originalidad en los dibujos, en las próximas generaciones.
En su forma de hablar.
Claro. Bueno, la cosa es que ya no siento que ya no tiene ese sentido de sorpresa, de misticismo y aventura.
¿Podríamos decir que cambió el objetivo de la serie?
El objetivo es seguir mascando el chicle.
Claro. Yo no creo sé, que... yo con eso estoy un poco, pienso un poco distinto, Joseus, porque para nosotros no es atractivo, pero porque al final Pokémon está en un, en mi opinión, en un rango de edad super marcado. Pasáis como los 15 o 18 quizás y ya te deja de pegar tanto Pokémon como lo era más chico, porque no modifica su rango de audiencia con lo que están produciendo.
Y además que el anime, según yo, está enfocado a promocionar los juegos, o está enfocado a eso, hasta la última generación, que era Alola, porque en la última generación, por ejemplo, Galar, que es el juego de espada y escudo, no está siendo tan representado por el anime. De hecho, H está viajando por hartas regiones. Está en Kanto, está en Hoenn, está en Sino, y va esporádicamente a cada una de las regiones. Oye, hablando de Pokémon y para no extenderme más en el tema de debió haber terminado o no, ¿cuál es su Poké Waifu favorita? ¿Tienen alguna?
Yo creo que la única que logró algo con Ash, que no recuerdo el nombre, creo, ¿Sora?
Serena,
que es la que lo acompañó y entre comillas se supone que le le robó un beso que como que le gustaba y lo expresaba más durante la serie.
Sora es más waifu de Taichi, de Tai, de Digimon. Te cambiaste de serie.
Ah, ya.
Joseus, ¿tienes alguna Poké waifu favorita?
Pucha, en este momento me siento como Brook. Creo que me gustan todas. La Joy, la ¿cómo se llama? La enfermera, o sea, la oficial Jenny, Misty, May me gusta igual. Mira, yo creo que me quedaría con Misty, porque siento que es la primera y su relación de odio, amor-odio, con H, me gusta.
Pape, ¿tú tienes alguna Poké waifu favorita? Así para nuestras espectadoras que te están escuchando exclusivamente a ti.
Mi pelirroja favorita, pues, a Misty.
La mía.
Misty, clásica.
Oye,
Misty.
La Jinx también es buena.
Pokefilia.
Su Pokefilia. Esos labios tan bonitos.
Tan sexy.
Oye, hay otras series que no hemos tocado, pero antes de tocarla, me gustaría saber algo. Ya hablamos del capítulo que más recuerdan de Dragon Ball Z, o por lo menos el Maxi lo tocó en algún punto. Quiero saber cuál es el capítulo más triste de las tres series que nombraron. Tal vez haya algo que les recuerde, que le haga peso en el cocoro.
A la mente, Dragon Ball Z, cuando Vegeta se sacrifica para autodestruirse y matar a Majin Buu. Sí, y noquea a Trunks para...
Épico.
Para que no se quede.
Parte
o el final de Dragon Ball GT cuando se despide Goku y se va en Shenlong.
Ajá, ajá.
Yo creo que esos dos son como los momentos más tristes de la serie.
Qué triste. Ay, no me acordaba del momento de Goku yéndose en Shenlong. Qué fuerte.
Yo trato de despertar olvidando eso.
Es como el gol de Pinilla.
Claro. A todo esto es polémico porque hay opiniones divididas con respecto al final de Dragon Ball GT, con respecto a Dragon Ball GT en general. Sí. ¿Qué opinan ustedes, Joseus?
Dragon Ball GT, mira, aunque no sea canon, no me gustaba porque siento que la historia era distinta, tenía un ambiente totalmente distinto a Dragon Ball Z. Como que se lo hubiera dirigido a otra persona, que de hecho así fue. O sea, no era de Akira Toriyama la creación. Siento que eran muy ridiculizados los personajes. Me acuerdo del baile para, que esa cuestión creo que tuve que apagar la tele porque, no sé, era muy raro ver a Trunks, Pan, y no sé si estaba Goku ahí, ya ni me acuerdo, bailando ahí medio raro. Siento que, no sé, no tenía el mismo ambiente que Dragon Ball Z. No lo sentí como una continuación realmente. Lo sentí como una rama alterna, así como un universo paralelo. Uh-huh. Pero no tipo sé, dark. No me gustó mucho GT, claro. Pero no me gustó mucho GT realmente. Siento que lo único épico que pasó fue que Super Saiyan 4, pero nada más que eso.
De hecho, sí.
Oye, hablemos un poco más de otro aspecto de los animes que nos gustan. ¿Qué les parece los openings y los endings? ¿Hay alguno favorito que tengan?
En este caso... No sé, los de los tres me gustan. Dragon Ball Z es como el clásico, el que uno recuerda. Pero el de Ranma lo encuentro súper entretenido. Para mí lo escucharía normalmente porque lo encuentro bastante llamativo. Y el Detective Conan me gusta como la letra, porque al final busca descubrir la verdad dentro de la oscuridad y todo el atado. Y más la animación que tiene.
Y toda la serie que tira por ahí.
Todo lo junto. De hecho, me salto todo el capítulo y veo opening y ending.
Oye, a mí lo que me gusta de la misma creadora de Ranma, pero de Inuyasha, son los opening y ending de Gabriela Vega. De Inuyasha las encuentro súper bueno.
Ahí sí tú aplicabas lo que decía el Maxi.
Ahí yo aplicaba lo que decía el Maxi porque a mí Inuyasha no me gustaba tanto como historia. ¿Y tú, José? ¿Alcanzaste a pensar algo de Endixon?
Es chistoso porque a mí, si bien me gustaba más Hunter 2011, la música en general del 1999 me gustaba mucho, me gustaba harto. ¿Cómo se llama? El ending me encantaba. De hecho, hace poco lo había sacado en guitarra. Mortal cantando la cuestión. Es muy nostálgica. O sea, es la soledad.
Yo recuerdo que a Maxi le gustaba uno de esos sí, dos, el opening y el ending de Cazador X 1999.
El ending de Cazador X.
Era muy bueno.
Lo tenía de ringtone, de hecho, en el celular.
Muy bien.
Aquí jamás y GG creo que me ayudaron a poder tenerlo en esa época por infrarrojo.
Y está hecho bonito todo el día esperando que lo llamen para escucharlo. Así.
Sí.
Ay, qué
sí, me gusta. El opening de Digimon también me gusta mucho. Me encantó.
Digimon Tamers, me imagino.
El 1, ¿no? El 1, el Digimon antiguito.
Ya, el 1.
El antiguito, claro. El Digital Monsters.
Digital Adventure. No sé cuánto.
Es que, no sé si... creo que era uno de los pocos animes en esa época que tenían una guitarra eléctrica bien marcada. Y creo que en ese momento me gustaba la guitarra.
Hablando de opening, yo creo que uno de los que me gusta harto... así, pero porque lo encuentro como muy preciso a lo que es el de Slam Dunk, pero el chileno, no el original.
Ya.
Porque me gusta que en los primeros segundos, cuando está partiendo, suenan las zapatillas sobre la cancha de básquet, que como que rechinan. Sí. Y en la original no tienen ese
¿no lo tiene?
Ese toque. No lo tiene.
Ah, pero tú hablas del doblaje latino.
Sí, del doblaje latino. Ya.
Esperemos que el productor de este video, el que esté editando, finalmente pueda poner la música de fondo para que la gente se vaya interiorizando con el tema al que te refieres.
El palo para mí.
Sí. Al editor que le caiga.
El papi es como Pato Fresh del Buenos Días a Todos. Oh, que se me cayó el carnet.
Sí. Yo les tengo otra pregunta. ¿Qué recuerdan de su niñez cuando veían anime? ¿Qué animes veían? ¿Cómo lo hacían? ¿Llegaban del colegio?
Yo tengo... ya.
Dale,
¿cómo
que te excitas? Es que me preguntaste eso y me llegó al cocorro.
Ya.
No, es que Dragon Ball Z, de verdad, que fue mi infancia, de verdad. Mira, yo no... lo daban creo que en el Club de los Tigritos, parece. No recuerdo. Parece que sí. Uh-huh, sí. Y no recuerdo muy bien el horario, pero sé que era en la tarde y yo estaba en el colegio. Hubo un momento en que no pude alcanzar a ver los capítulos. A lo mejor lo cambiaron de horario. Entonces yo estaba triste. Bueno, gracias a Dios existían los VHS. Mi papá se compró un VHS. A mi papá le gustaba ver Dragon Ball Z conmigo. Y bueno, lo programaba para que grabara a cierta hora en un VHS y llegaba a la casa a la hora del pico después de la escuela y llegaba a ver Dragon Ball Z el capítulo grabado. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. Y yo me acuerdo que justo en los capítulos grabados estaba la parte más épica que recuerdo, es cuando se convierte en Super Saiyajin por primera vez. Bueno, yo recuerdo haber visto eso.
¿También trataste?
¿Ah?
Ya, también trataste por de convertirte en Super Saiyajin, ¿no?
Conmigo mismo, en grupo también, gritando todo a la vez.
Oye, un aplauso para el papá del José, que se la jugó. Un aplauso, por favor.
Sí, papá, sí.
Grande tío.
Gran padre.
¿Y tú, Maxi?
No sé, es que yo me veía todas las series, me sabía la programación de todos los canales.
¿Tenía la revista?
No, la revista no, de memoria. O sea, como veía todo el día las series, me sabía la programación del etcétera, del Cartoon Network, del club, a qué hora daban el Club de los Tigritos y en todos los otros canales. Y iba pasando a medida que me daban lo que me gustaba.
Ya. ¿Tenía ahí tu programación?
Oye, sí.
¿Yo puedo hacer una pregunta?
Sí,
no.
¿Alguno?
No eres el comentarista aquí.
La voy a postear entonces en los comentarios del video. No, es que ¿alguna vez ustedes se aprendieron de memoria y en orden los 151 Pokémon?
No.
En
no,
orden no, así jamás. Como no.
Oh, entonces era el único que cagó en la cabeza. Vean, me lo sabía más rápido que el alfabeto, de verdad, sí, me lo sabía, me decían el número y me lo sabía. Era cuático.
Yo que soy Pokéfan, no ni yo.
Es que no sé si te acordáis, en la feria vendían unos póster de los Pokémon, te salían los 150 Pokémon. Sí, pues.
Yo también lo tenía.
Salía como hermoso. Créeme que todos
no
los.
No sé si aparte de eso, cuando en la misma época de los póster que está mencionando Joseus, estaban el álbum de tazos, que sí. Tú ponías los tazos y estaban los 150 ordenados.
La enciclopedia Pokémon, que era como un librito que te comprabas y aparecían como todos los datos.
Sí, el libro Pokédex lo tuve, el de la primera generación también.
¿Y tuvieron Digivice? Pero onda, ¿sí que no funcionara?
¿Yo tuve un Digivice? Funciona.
No, nunca me llegó el Digimon, no me funcionaba.
¿En serio? Ah.
¿Cómo? Ay, nunca me llegó el Digimon.
Te llegó el Digimon, pero no el Digimon.
Publicidad engañosa.
Le faltaban las pilas.
Hoy les quiero contar una anécdota respecto a las cartas Pokémon. ¿Se acuerdan que existían las cartas Pokémon? Creo que
pero
todavía
por existen. Supuesto, por supuesto.
Todavía existen de las máscaras que hay para comprar.
Sí, espéreme, Felipe. Música, anécdota, por favor, señor productor. Muchas gracias. Dale, Felipe, dale.
Ya. Bueno. Ah, ya, le estaba contando la anécdota de las cartas Pokémon. Resulta que era mi cumpleaños 9, 10, estaba en el colegio, en básica. Y yo estaba juntando plata para comprarme de estos mazos...
¿Original o pirata?
No, originales no, de cartas falsas, así como los cartones.
¿Los que recortabais?
Claro,
no eran tan piratas.
Bueno, la cosa es que para mi cumpleaños, a lo mejor tú te acuerdas, yo lo voy a pitear después, pero... me regaló un mazo de cartas originales. Po.
Ya. Oh, ¿de verdad?
Sí.
Saluda a Felipe.
Hermoso.
Y yo... ahueonadamente las cambié por un turrón así como de 50 centímetros de carta falsa.
Oye, Felipe,
de mi vida.
Felipe, por favor, nosotros necesitamos dinero para el canal, necesitamos crecer. Ya, si tienes suficiente dinero, suponemos que nos puedes donar, suscribir, comentar todo allá abajito, pero nos interesa más tu dinero. Ya, así corta.
Bueno, esa era mi anécdota. Bueno, también tuve Digivice. Y lo tenía en el cinturón, caminaba, iba contando pasos.
Bitch. Pero no había Digimon.
Sí, pues estaba. Era pequeño, estaba dentro. No salía, obviamente.
No peleaba.
Y no te llevó al Digimundo tampoco.
Pucha.
Hoy me costó un mundo hacerlo Digievolucionar. Era difícil.
Y oye, se acabó la pila.
Oye, algo de eso salió hace poco. Digimon, ¿cuál Digimon es su preferido? ¿Digimon Adventure, Digimon 02, Digimon Tamers, Digimon... ¿Cuándo empezaron 2020. Los otros? No, el 2020 ya. Estamos más viejos, estamos jubilados con el 2020. Pues.
El primero. Para mí el primero, ¿Digimon Adventure o Tamers? ¿Cuál es el Tamers?
Adventure. El de Tai, con Sora, con Agumon y con...
Ya, sí, ese.
Ya, ¿ese te gusta?
Yes. Sí. A mí también, me sumo.
No, yo me voy por Tamers, siempre lo mejor.
Igual, idem.
¿Cuál es el Tamers?
Con Takato, ahí con un desarrollo de personajes de verdad.
Sí. Ya.
Un desarrollo de personajes de verdad. Con la decisión de ser un elegido. No, los elegidos no tienen la decisión de ser elegidos, tienen que cumplir una misión. Los Tamers deciden por su propio destino. Deciden ser
elegido.
Sí. Para que lo sepan. Hay todo un concepto distinto ahí. Po.
Oye, como que Digimon Tamers se me hace como Dragon Ball GT.
Oh,
¿en qué sentido?
¿No canon?
Como en lo de la ciudad, en la paleta de colores que ocupan, como que hago esa
Gilmon es rojo. Gilmon es rojo y el del Super Saiyajin 4 es rojo.
Claro, Agumon Super Saiyajin 4. Osaru.
No, lo digo por la gama de colores, como ajá, que es más azulado, me lo imagino así.
Lo que me pasa a mí es que como que el diseño y la producción de todo el anime es como más, trata de ser más realista, como para un público más adulto, entre comillas, más adolescente quizás. Incluso la historia está como muy cargada de cosas psicológicas, entre medio estaba esta niña Yuri,
sí,
que termina con una depresión después de que le mataron al Digimon, po. No sé si se acuerdan. Y al final es la que usan en el arco final y es la enamorada del prota, así que... Y además el prota, ese es otro tema, el prota al principio es como súper llorón y hacia el final ya tiene características como más de liderazgo, como que...
Tuvo un desarrollo.
Tuvo un desarrollo, cierto. Eso a mí me llama la atención. Igual que Rika parte teniendo este liderazgo, como súper fuerte de carácter, solitaria... Y finalmente termina siendo amiga de todos los Tamers, de los otros Tamers, mostrando incluso como una parte como más sensible de ella, como su fragilidad. Incluso mostrando, la serie nos va a entender eso, como mostrando cierta atracción por Ryo Akiyama. Entonces, a mí me llama mucho más así como el de Tamers. Yo creo que tiene varios puntos como más fuertes que el de Adventure. Por si lo quieren rebatir, pues a ver si con esos argumentos, ¿quién gana?
Sí, pues. rebátanos.
No tengo, no tengo cómo rebatir, porque no he vuelto a
porque
ver.
Porque tenemos razón. Sí,
bueno, sí, claramente tenemos razón, así que ganamos.
De eso, y eso nuestro, de hecho, eso me acuerda.
Es nuestro canal, así que. vamos a ganar igual.
De que... Ya, José, te damos la oportunidad. ¿Qué pasó?
No, no, no. Es que quiero que me convenzas de que. Me convenzas de ver Naruto, de verdad, porque. Lo que te dije antes, que no me gustaba mucho la personalidad de Naruto, encuentro que es muy aniñado, de que se manda cagazo. Bueno, vi hartos capítulos, solamente cuando chico, porque no llegué a Shippuden, o sea, no seguí viendo Shippuden. Pero ¿ya? Siento que no había una gran evolución en su personalidad y de verdad me enfermaba que a veces fuera tan caro, chico.
Es que Naruto tiene algo que al final, el final lo arruina. No sé, antes de comentarte si Maxi tiene su opinión respecto a Naruto.
¿Va con una lista de spoilers entonces tu recomendación?
No tanto, si el final de Naruto salió cuando... ¿Que el 2010, el 2011?
No, alerta de spoiler para mí, que yo no lo he visto y a lo mejor podría verlo.
No la queréis ver si no te cae bien Naruto.
Pero convénceme.
Mira, no, lo que pasa con Naruto es que recalca algunos detalles como súper interesantes que tienen que ver con que este tipo era un perdedor, un total perdedor, igual que muchos de personajes de la serie como Rock Lee, que finalmente terminan ganándole a los que son prodigios de su disciplina, ¿cachai?
Como Goku contra Vegeta, que era un príncipe.
Pero ahí está, es muy distinto, porque Goku nació estando determinado por una raza superior, primero en la Tierra, y después cuando ganaba poder, ya por ejemplo, en etapas más avanzadas, como que casi ni entrenaba y se hacía súper poderoso, o sea...
Ah, ya. Naruto es distinto.
Naruto, cuando es Naruto normal, Naruto chiquito, como dicen algunos... Sí. Muestran los entrenamientos, por ejemplo los de Rock Lee, que son como bastante exagerados, y los de Naruto siendo perdiendo contra su rival. De hecho, el arco final de Naruto pierde contra Sasuke. Pierde contra Sasuke, Sasuke gana y se va y pierde a su amigo, ¿cachai? Y al final queda vivo porque Sasuke como que no tuvo el coraje como para matarlo, simplemente porque, según él, hizo excusa, es que no le dio el capricho así como... No quería seguir lo que decía Itachi. Lo que pasa cuando al final en la guerra se pasea todo esto, porque Naruto más o menos que pasa a ser un elegido. Estaba predestinado a hacer lo que iba a hacer.
No, en la guerra al final todo explotó, en mi opinión. Como que hay power up por capítulo.
Nada, se volvió muy Dragon Ball para ahí.
El sistema de poder se desequilibró bastante después de la guerra.
Sí, eso pasa con Dragon Ball Z también, sí.
Sí, pasa. Lo otro que tiene interesante Naruto es que Naruto, como la primera serie, no Naruto Shippuden, es como las batallas, porque están llenas como de pensamiento rápido, como de estrategia más que de poder.
De poder.
Sí, como Goku, que en el fondo era el como poder, ¿no? Podéis destruir un planeta con tus poderes. Como en la tercera, ¿no?
Sí, como había dicho, por eso no me gustaba tanto, o ahora cuando adulto no me gusta mucho el sistema de poder de Dragon Ball Z, que es súper básico. Es como que se basa en el ki y en números nomás.
Todo lo contrario a lo que es Cazador X, por ejemplo.
Cazador X al menos no se basa tanto en eso, sino en estrategia.
Es súper complejo el sistema de poder, el Nen.
El Nen, sí. En ventaja, ventaja, desventaja. De sí, por eso me gusta también el sistema de combate de Hunter, lo encuentro muy desarrollado.
Hablando de eso, del sistema de poder y del tipo de Hatsu que tiene cada uno, ¿han hecho el test de...
¿Del agua?
¿De qué tipo de Nen tiene o qué tipo de cazador eres?
Sí.
¿Qué eres
pero
tú?
Pero claro.
Mira, Zeus. Hay diferencia de qué me salió y qué quiero ser. Mira, me salió que soy emisor.
¿Ya?
O sea, puedo emitir el aura, para los que no entiendan en sus casas, puedo emitir mi aura, mi alma, y soltarla de mi cuerpo y manipularla a mi antojo.
¿Personajes que se caractericen por esto en la serie?
Está Leorio.
Sí.
Leorio, no me acuerdo. Ah, sí, el Reisa. Era amigo de Jin. El que jugaba voleibol, creo que se llama el deporte.
Dodgeball, no sé, parece que. A las quemadas.
Claro. Claro, disparaba la pelota, pero la pelota la imbuía con Nen, con su alma, y salía. Pero poderosa el tiro.
A todo esto, Razor dentro. Tiene como un trasfondo súper como potente, porque era como uno de los cazadores y uno de los personajes que controlaba el Nen más poderoso. Uh-huh. Y de hecho, para que Jin se consiguiera su segunda estrella de cazador, al parecer fue que venció a este tipo. y hizo que administrara todas las cartas y todo el sistema de Nen de, sí, de Greed Island. De hecho, dio, como que todo el Nen proviene de él, el Nen de las cartas.
Le dio su confianza también, por eso cambió harto, cambió algo dentro del Otso. Cambió algo dentro del corazoncito de Razor cuando alguien por fin pudo confiar en él, cuando todo, uh-huh, lo había despreciado.
Y Maxi, ¿tú cuál es tu categoría?
Creo que lo he hecho como 3 o 4 veces y me salió intensificador.
Oh, yo quería. ¿3
o 4?
No, en una solamente me salió distinto. Que fue, no me acuerdo cuál, creo que me salió el mismo de Killua.
Ah, transmutador.
Ya.
Transformador, transmutador.
Yo quiero ser intensificador, pues te lo cambio. Por si quieres emisor.
No, el Maxi, no se puede. El Maxi es súper intensificador. Lo que me sorprendió fue que fuera emisor pues Zeus. Yo, sí, también soy emisor.
Ah, no.
Ah, no, hay dos emisores aquí.
No, nada que ver, pues.
No, somos.
De hecho, en la serie tú dicen de que los potenciadores se llevan bien con los transmutadores. Por eso Gon se lleva bien con Killua.
Son como el signo zodiacal.
Claro. Y eso que no me gusta el zodiaco, pero claro, es como algo parecido.
El Joseus va por la calle y le dice: ah, tú tenés cara de intensificador.
Sé mi amigo.
Se llama amigo.
Oye, papi, ¿cuál es la tuya?
Yo también soy intensificador, po.
Ah, somos dos contra dos.
Sí, ya, me gustaría.
Tienes que pelear.
Conste que yo no he visto la serie, por cierto.
Entonces, como medio intensificador, no. Como solo uno, uno y medio. Oye, vamos a ir cerrando esta conversación. Quiero que resalten o intenten resaltar algún elemento que les guste de su serie favorita. Si bien dijeron Detective Conan en alguna instancia, me gustaría también que si pueden hablar un poco de eso para terminar. O algún elemento de su otra serie que quisieran resaltar y por qué se la recomendarían al público.
Ya, bueno, yo sí, como decía, refiriéndome a Detective Conan, resalto que la determinación del principal por encontrar a esa mafia que lo transformó en niño chico, que después la encuentra, pero es muy peligrosa y encuentra a la doctora y todo, pero es la determinación de seguir haciéndolo aún arriesgando su propia vida, ya que no tiene ningún respaldo, como él solo enfrentándose a una mafia, excepto a algunos amigos. Pero yo creo que en general me gusta la determinación que tienen los personajes principales de las series que yo mencioné para desarrollarse en la historia y cómo van creciendo con el resto de los personajes que aparecen.
Uh-huh. Shinichi Kudo, siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Alias Conan. Blasting, como se llama. ¿Joseus?
Por una parte, en Dragon Ball resalto la autosuperación y la perseverancia. No solo de Goku, sino de todos, sobre todo de Tenchinhan, que puta que entrena, de verdad. Puta que entrena, de verdad, es muy bueno para entrenar. Y bueno, viendo que Goku hace de mierda los planetas con un dedo, no sé, Tenchinhan sigue entrenando. No, pero en general en esa serie, autosuperación y perseverancia, que se remarca harto, y es un buen mensaje para los niños. Y por parte de Hunter, me gusta mucho el desarrollo de las personalidades. Y del hecho de que no todo es blanco y negro, sino que también hay matices que se ve reflejado, por ejemplo, en la saga del Genei Ryodan, en la Brigada Fantasma, o como quieran decirle, en el desarrollo de cada uno de los miembros, uno más malos que otro a lo mejor, cada uno con sus razones. Mención para Pakunoda, la amo. Así que no, de verdad, desarrollo ahí de las personalidades y los matices. Así que eso es lo que me gustó de los anime que vi.
Bueno, ya finalizando con este podcast, quiero preguntarle al Plato, ¿algún anime que quieras recomendarnos, que te gustaría compartir con nosotros?
Sí. Bueno, ya lo he hablado. Primero quería recomendarles Shaman King, que tiene la mejor waifu de mi infancia. La primera monita china de la cual caí rendido a sus pies. Que es Hana, ¿cierto? Y también les quería recomendar a mi segunda waifu favorita, que es Sakura Cardcaptor, que era súper incómodo ver Sakura con los papás ahí rondando por la casa y que te vieran raro. Era súper incómodo, pero a pesar de eso, le mostré mi amor y yo veía a Sakura Cardcaptor, a pesar de las duras críticas ahí de nuestra sociedad. ¿Y tú, Felipe, tienes algo que comentarle a nuestro radio escucha?
yo quiero hacer un destaque, más que nada, yo no soy muy bueno para ver anime, pero me gustaría comentar algo. Yo creo que todos estos animes de infancia nos marcaron algo porque los protagonistas tenían un desarrollo durante su historia. Y eso es lo que nos fue marcando en el día a día la infancia, como nosotros también íbamos viendo patentes día a día, como íbamos creciendo. Y por eso yo creo que nos marcaron tanto. Debería destacar eso. Y bueno, también los animes nos han ido acompañando durante nuestro desarrollo personal. Y ahora yo creo que ya no, por ejemplo, no veríamos Pokémon, pero sí vemos otro tipo de animes. En el fondo nos van acompañando en el día a día. Ese es mi mensaje del día de hoy.
Ya para terminar, yo les voy a leer y voy a citar a Netero, Isaac Netero, que es una frase que dice así: en el momento que dejes de aceptar los desafíos, será el momento en que tu vida termine. Sin nada más que agregar, espero que hayan disfrutado de este podcast. Nos vemos a continuación en otros podcasts más que vamos a ir sacando en la semana, en el mes. Y pueden dejar todos sus comentarios en la cajita de comentarios. Los vamos a leer quizás en 2 años más, así que háganlo.
José, ¿nos quería recomendar algo?
José, sí. Bueno, para los que les gusten los canales de videojuegos, por favor apóyennos en nuestro canal que está nuevito. Se llama Nobody Team. Nobody Team. Ya, para que lo busquen ahí. Sí, en descripción va a estar. En YouTube y en Twitch. Ya, no. Como anécdota nomás, nos mandó saludos el bananero.
Ah, bien.
Sí, nos mandó.
Excelente.
A ver si encuentro ahí el video para pa mandarlo también.
Muy bien. Ya, ahora sí.
Vale.
Sí, sin nada más que agregar, escríbanos todo lo que quieran allá abajito, sus descargos, si no defendimos algo muy bien, háganoslo saber, todo comentario nos va a ser útil en el futuro.
Denle me gusta, suscríbanse y ya nos vamos despidiendo. Chao, Joseus.
Chao, chao, muchas gracias a todos por la invitación.
Chao, Maxi.
Chao, Jamás. Chao, Jeje.
Chao, chao.
Nos despedimos. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Ay, cómo se apaga.
El cuadradito.
Cuadradito.
¿Te gustó nuestro episodio? Dale me gusta, así nos ayudas a crecer. No olvides suscribir, comentar y compartir. Nuestro amigo YouTube ya te avisará de un próximo episodio de La Cosa Random. Muchas gracias por escuchar y nos vemos.